Efectivamente, la segunda parte es herramientas informáticas y su evolución. Y rápidamente, porque hay poco tiempo, va a estar con nosotros la profesora Espinosa, Mar Espinosa, el profesor Domínguez, Manuel Domínguez y el profesor Castro. Y consideren este programa como segunda parte, colofón o continuación, o vaya usted a saber cómo, pero en cualquier caso, herramientas informáticas. Yo no sé si empezar disculpándome, pero a lo mejor tendría que decir que el otro día, por el aquel de simplificar y para que la imagen fuera más entendible, quizás simplifiqué demasiado. Dije que diseño, profesor Domínguez, cálculo, se acordarán ustedes que decía profesor Benito, simulación, decía profesor Castro. Evidentemente, tanto se simplificó que no dije fabricación. Bueno, pues ahora lo digo, fabricación. Profesora Espinosa. Profesora Espinosa, profesor Domínguez, profesor Castro, gracias por estar aquí otra vez, buenas noches. Y presentadas las disculpas, pues profesora Espinosa, le toca a usted empezar. Se olvidó aquello, se habló de diseño, se habló de cálculo, se habló de simulación y no hablamos de fabricación.
Pues os dejasteis lo más importante en el tintero, lo siento mucho.
Pues estamos a tiempo de corregirlo. Profesor Espinosa, hablando de esas herramientas informáticas y la evolución, que es lo que nos preocupa, y también lo que una cosa que le preocupaba al profesor Castro y que nos hablará de los peligros que puede tener, que pueden estar escondidos por ahí. ¿Le parece a usted, profesor Espinosa, que, aunque sea simplificar, pero que empecemos por ese eslabón que se nos quedó pendiente el otro día, fabricación?
Estupendo.
Adelante.
Pues bueno, la informática es, yo diría, en este momento es fundamental en cualquier proceso de fabricación. Volvemos a decir lo que se ha comentado ya más veces, que la fabricación no es un ente aislado en el universo, sino que tiene que recibir entradas de un montón de gente, y la forma de recibir las entradas en este momento pasa por las aplicaciones informáticas. Y no solamente recibe las entradas, utiliza las aplicaciones informáticas dentro de su propio trabajo y da salida a otros entornos del proceso, como puede ser organización o mantenimiento, otras cosas, a través nuevamente de las herramientas informáticas.
El profesor Espinosa, en un programa que se emitió hace no mucho tiempo, se hablaba de cómo después de ese diseño, después de ese cálculo, se llegaba a, bueno, llegaban a usted a fabricación. Entonces, usted, las máquinas que usted iba a poner a trabajar, usted tenía que hacer toda una serie de, no sé si eran comprobaciones o puestas a punto. ¿Qué es lo que realmente, en qué consiste, una vez llegado a este elemento, a este eslabón, fabricación, en qué consistiría, simplificando todo, ya digo, la labor de la profesora Espinosa?
Bueno, pues yo tengo que comprobar, entre otras cosas, que lo que me están diciendo que fabrique se puede fabricar, es decir, que la herramienta se puede mover describiendo una determinada trayectoria por la pieza y que no se va a chocar contra partes que ya están mecanizadas, contra útiles de sujeción, no sé qué más.
¿Algo bien? ¿Qué yo incluso decir? También entraría en la parte de simulación, recolocando de nuevo mi proceso y mi... La charla otro día, diciendo que la simulación tiene mucho que ver aquí justamente para el ajuste de los materiales, para la utilización del proceso, para que aquello sea lo menos costoso posible, ¿no? Intentar siempre ver, claro, de una forma externa a lo que es la máquina físicamente, que eso ya es un aparato que está ahí detrás, que luego hay muchos procesos que ayudan a que tú puedas ajustar esa máquina y trabajar con ella.
Es que, ¿no? si sobre todo si estoy fabricando componentes complejos, bien por materiales o bien por tiempos, no me puedo lanzar a tumba abierta a fabricar tal cual. Primero tendré que utilizar los programas de simulación para ver que eso se puede fabricar como primer punto. Entonces utilizaré los programas de simulación que ya están.
Y para los costes también, por ejemplo, aparte de siempre análisis de coste, que es lo más importante al fin y al cabo de la fabricación, ¿no? Que es la parte
también, lo que se puede hacer, ya va un poco más viable, a la, ¿no?, gente de organización, claro. Pero es lo de siempre, hacemos ingeniería concurrente, que es mi caballo, o no vamos a poder hacer nada.
Esa ingeniería concurrente de la que usted, vamos, acaba de mencionar, realmente sería el punto en donde confluyen tanto los diseñadores como los calculistas como los simuladores, y sería casi el control de que va a decir hágase determinada pieza, determinada máquina.
Bueno, sí, lo que pasa es que ingeniería concurrente es todo un proceso, no es una etapa del proceso. Se trata de que toda la gente que está trabajando en un proyecto esté aportando sus ideas desde el principio, de forma que yo no me lance a fabricar y cuando yo voy a pasar y con el simulador vea que aquello no lo puedo fabricar. Ya desde antes tengo que haber detectado que eso no lo voy a poder hacer y no voy a invertir dinero ni esfuerzos en hacer aquello.
Yo creo que también iba ligado con el tema del diseño para la fabricación, que ahora también está muy de moda, el análisis incluso para la fabricación. O sea, siempre pensar, en vez de montar algo que es un poco etéreo y que puede ser muy bonito pero no es realizable, siempre pensar que eso al final hay que hacerlo de alguna forma, ¿no? Entonces esa serie de normas siempre trae normalmente con herramientas para poder echar una mano.
Y no solamente tengo que hacerlo, es que luego tengo que mantenerlo. Tengo que poner las cosas de forma que si toca apretar ya cuando está en casa del cliente un tornillo o hacer un recambio de una pieza, pueda acceder fácilmente a aquello y no tenga que desmontar media máquina o media instalación para acceder a una tuerca que casualmente una vez al mes más o menos tiene que ir al técnico a ajustarlo.
Profesor Espinosa, esto en sí mismo es una dedicación, es una, no titulación, pero es una especialización. El llegar, hemos hablado de diseñador, de calculista, de simulador, simplificando un poco, el eslabón este de fabricación es unos individuos muy característicos o caracterizados con una serie de perfiles y con una serie de cometidos concretos dentro de la cadena.
Claro, claro, sí. Es un departamento como otro departamento cualquiera de una fábrica o de un proceso productivo.
En definitiva, yo lo que le estaba preguntando era si era otro puesto de trabajo que se generaba cuando después de ustedes investigadores, diseñar toda una serie de cosas, si eso también generaba otro puesto de trabajo, como en este caso este de...
Más de uno.
Más de uno.
Más de uno.
Bueno, esto era, efectivamente, era lo que faltaba, que era lo que englobaba... Perdón, profesor Domínguez.
Sí, yo quería apuntar otro último eslabón, que yo creo que es muy interesante y que tenemos que plantear desde la perspectiva de diseño, que tiene que estar consciente en el campo de la simulación y del cálculo y que tiene que estar presente la mentalidad del equipo de fabricación, y es el factor de reciclado. Es decir, cuando un producto termina su ciclo de vida, ese producto no se puede tirar a la basura. Puede tener una serie de componentes que tienen un valor, que tienen unos requerimientos o que incluso pueden tener una peligrosidad. Entonces, cuando en diseño se plantea el ciclo de vida de productos, se tiene que plantear también ese reciclado posterior y qué se va a hacer con ese producto cuando deje de funcionar o cuando sea sustituido por otro que haga unas prestaciones o que tenga un coste inferior. Este planteamiento tiene su connotación en el desarrollo de los planos y de las especificaciones, pero también está íntimamente ligado a temas de, evidentemente, de simulación y, por supuesto, de fabricación. No es lo mismo tener una serie de componentes que van soldados o tener una serie de componentes que van atornillados. No es lo mismo tener unos elementos que van pintados con algún tipo de recubrimiento que pueda resultar nocivo desde el punto de vista de recuperación del material base, o que tengan algún recubrimiento que se pueda eliminar rápidamente y con lo cual pues, los materiales base se puedan reciclar rápidamente. Yo creo que son factores altamente importantes. Por otro lado, también apuntando la idea de la ingeniería concurrente y desde la perspectiva de nuestros alumnos, que en cierto modo yo creo que nos interesa a todos, volvemos a insistir en lo que comentábamos ya hace unos días, y es que tradicionalmente el técnico de diseño sabía diseñar, sabía dibujar y paraba. El técnico de simulación recibía unos datos, hacía unos cálculos, daba unos resultados y se paraba. El técnico de fabricación recibía una información, unos planos, ejecutaba unas tareas y suministraba almacén. Pero hoy en día no. Hoy en día el técnico de diseño tiene que saber mucho de simulación, tiene que saber mucho de cálculo, tiene que saber mucho de fabricación. El técnico de cálculo y de simulación tiene que saber mucho de diseño y tiene que saber mucho de fabricación. Y el técnico de fabricación tiene que saber mucho de diseño, mucho de cálculo y mucho de simulación.
Cada vez es más multidisciplinar y está todo más ligado, evidentemente.
Bueno, eso es una... Perdón, profesor Espinosa.
Aprovechando que no está aquí el profesor Benito, pues, por ejemplo, una parte del análisis que hacen ellos, no exactamente de cálculo de estructuras, pero vamos, que yo creo que se pueden utilizar los mismos programas, se pueden utilizar en fabricación a la hora de diseñar un molde para saber cómo van a ir los fluidos y dónde se van a enfriar antes y cómo tengo que hacer las paredes más o menos estrechas o más o menos delgadas. Y estoy utilizando las herramientas que han desarrollado probablemente para otra cosa que no era específica de fabricación. Se desarrolló para otro entorno y aquí también se utiliza.
O forjar los puntos de ruptura que tendrás con el tiempo y con el desgaste. Todas esas cosas yo creo que son herramientas más o menos generales y que muchas veces nunca se te ocurre que la aplicación sea aquella. Pero se le puede buscar, evidentemente.
O sea, la cuestión es que estamos todos aquí en el mismo corro.
No, el corro a mí que no soy ni diseñador, ni calculista, ni simulador, ni fabricador, pues me parece tremendamente, ustedes lo han hecho muy visual, a pesar de que estemos en la radio. Y el corro, como decía ahora mismo el profesor Castro, interdisciplinar, está absolutamente dibujado. De todas maneras, todo esto es muy ideal, quizá. Y como con casi todos los cuentos, pues yo tendría que preguntar, ¿no hay algún fallo o error o que se pueda describir prácticamente en 3 minutos, profesor Castro?
Hombre, luego siempre pensemos que detrás de esto hay personas y hay grupos de trabajo y en cada empresa, como siempre, hay grupos entre comillas de poder. Normalmente, según quien tenga más o menos peso dentro de cada empresa, lo pueden balancear un poco más hacia uno o hacia otro. Como decíamos antes, si en una empresa se decide por la dirección o por quien sea que lo que hay que sobre todo es tener siempre desde el punto de vista del ahorro, que es la parte final, que es lo que tiene que conseguirse, y esas tienen más poder que lo que es, por ejemplo, el tema de marketing o el tema de mercado, de estar presente en mercado, pues a lo mejor se balancea ese equilibrio hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pero en general, en todas las empresas, lo que sí está siempre presente es este grupo de gente, y luego habrá gente que esté más balanceado porque tenga más importancia dentro de una empresa en particular, que no tiene por qué ser eso replicable a otra. Como tal, yo creo que en general todas las empresas son muy parecidas en ese aspecto. Ahora, siempre hay un grupo que tendrá más poder, pero porque es la propia filosofía humana que está en todas partes, ¿no?
Siempre es desagradable decirlo. Profesora Espinosa, despídase.
Adiós.
Profesor Castro, despídase.
Bueno, pues hasta luego y esperamos otro día volver aquí sin ningún problema a seguir de esto y de otras cosas.
Profesor Domínguez, despídase.
Pues encantado de estar aquí y, por supuesto, hasta siempre.
Bueno, pues esperamos y buscaremos la ocasión para que ese siempre se concrete y la profesora Espinosa pueda decir algo más que adiós. Gracias a todos, Domínguez, Castro, Espinosa. Hasta pronto.